Las 12 del mediodía, soy Javier Cortés, comienza la mañana en Teruel y lo primero que hacemos antes de nada es saludar a María Basarte y actualizar toda esa información. María, buenos días.
Buenos días, Javier. Pues también la diócesis de Teruel y de Albarracín celebra hoy que ya tengamos un nuevo papa, Francisco I o Francisco. No tenemos muy claro si hay que ponerle el primero o no.
Todo indica que por lo que pone la web de la Santa Sede, Francisco.
Y además ayer cuando anunciaron el nombre de su pontificado, lo anunciaron como Franciscum, no se añadió lo de primero, así que en principio el Papa Francisco. Celebrando eso, ayer también las campanas de las iglesias de Teruel, de la catedral, repicaron celebrando la elección del nuevo Papa, aunque por la tarde también lo vivimos con mucho revuelo, Javier. La estampa italiana, el periódico italiano, decía que el cardenal Santos Abril, el alfambrino, había estado entre los cuatro más votados en la primera votación del cónclave. Es difícil que trascienda, que ya sé que es lo que me vas a decir,
sí,
Javier.
Es imposible casi.
Bueno, lo de que es imposible yo también.
Lo que sí que es cierto, que en esa información que María Basarte y yo leíamos por la tarde, hubo una frase que me dijo María que al final fue cierta. Que el Monseñor Santos Abril pudiera ser una de las personas que acercara a otro cardenal que fuera hispanoamericano.
Se dice que a veces en la primera votación se elige a un cardenal de consenso, que es el más votado, para que después ese cardenal influya de alguna forma y en el buen sentido de la palabra influir a la hora de elegir a otro cardenal como papa. Es muy significativo también que Santos Abril, que siempre se ha dicho que es una persona muy respetada y con mucha influencia en la Curia Vaticana, haya sido también nuncio de su santidad en Argentina, por ejemplo.
Pues muy bien, ¿alguna cosa más, Mariam?
Hablamos también ya de lo mundano, Javier, si me permites. El Plan General de Ordenación Urbana ya sabemos que está paralizado desde el año 2010. Hoy el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo iba a estudiar la posibilidad de rescindir el contrato con IDOM, que es la empresa que se encargaba de redactar la revisión del Plan General. Se ha dejado de momento para tomar la decisión para una nueva reunión. Hay que pedir más informes a Intervención, a los Servicios Generales del Ayuntamiento. Así que de momento ese posible acuerdo con IDOM se queda en el aire, Javier.
Gracias, María. Tenemos hoy muchos protagonistas en este espacio. Está ya casi con nosotros Don Carlos, nuestro obispo, para que nos comenten también sus opiniones sobre el nuevo Papa Francisco. Así que, sin más, vamos a comenzar hoy nuestro programa con Maite Pérez y El Campanico.
El Campanico.
Comenzamos, como te decía, El Campanico con Maite Pérez. Maite, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hoy vamos ajustados en nuestro programa y queremos comenzar con Maite Pérez. Este espacio de opinión es el espacio del Partido Socialista. Maite, puedes, como siempre, puedes comentar y opinar de la actualidad lo que creas oportuno.
Bueno, pues yo creo que procede hoy, ¿no? Después de la elección del nuevo papa, desearle mucho éxito en su gestión y en su responsabilidad. Yo creo que es importante el papel de la Iglesia y tiene un reto desafiante, ¿no? En modernizar, en acercarse a los problemas reales. Y creo de verdad que bueno, pues que cumpla y que tenga suerte y éxito en su gestión será bueno para la sociedad y para el mundo, ¿no?
Así hemos comenzado hoy este programa con María Basarte y sobre todo, bueno, ayer cuando yo creo que es imposible que del cónclave de las elecciones se pueda filtrarse alguna noticia, pero es cierto que el periódico La Estampa ponía un hombre entre los cuatro últimos, Monseñor Santos Abril, el turulense. Y la verdad que estábamos de guardia informativa, por si acaso, Maite.
Sí, no, ayer conozco que la mayoría de los medios estabais evidentemente alerta, ¿no? Hubiese sido la noticia, bueno, pues yo creo que desde luego de este siglo, ¿no? Aquí en Teruel. Yo, a modo de gracia, decía, bueno, pues el Partido Popular está castigando tanto a Teruel que será el Espíritu Santo quien se acordará de Teruel y nos pondrá un papa turolense. Bueno, no ha sido así, pero creo que ha tenido mucho que ver. Yo creo que la influencia de Santos Abril ha sido también determinante.
Sí, coincido plenamente por lo que estábamos comentando ahora con María en lo que este periódico italiano La Stampa decía, ¿no? Que Santos Abril, la figura de Santos Abril, pudiera acercar en la última elección a un papa hispanoamericano como has sido. Maite, ¿y por dónde va también esta opinión del Partido Socialista en esta jornada de jueves?
Pues voy a lo terrenal, si me permite, sí. Javier, porque francamente nos preocupa muchísimo la situación que está viviendo en este momento la provincia de Teruel y la ciudad en concreto en cuanto al desempleo y las expectativas. Lo más duro son las expectativas, ¿no? A medio plazo, de manera inmediata y a medio plazo en materia de empleo, de generación económica y demás, ¿no? Escuchábamos toda esta semana como, bueno, pues un rosario de empresas muy consolidadas en la ciudad, muy arraigadas y además, bueno, pues con un grupo de personas trabajando a su cargo importante. Hablamos del Corte Inglés, hablábamos el otro día de la Unión Vidriera, hablamos de Albimar, de La Perla, hablamos de empresas, además de empresas dirigidas por empresarios turolenses que gracias, bueno, pues a la innovación, a la incorporación de las nuevas generaciones, pues han ido trabajando e internalizando sus propios productos, pero que evidentemente la crisis no es ajena a sus necesidades y bueno, pues han tenido que ir despidiendo a gente, ¿no? Nosotros planteamos hace mucho que en Teruel, debido a nuestra realidad, empresarial, al tejido empresarial que tenemos, era fundamental hacer un plan de choque, un plan por el empleo en la ciudad de Teruel. Porque veíamos claramente que si la situación económica estaba afectando directamente a las empresas, la falta de inversión pública, el cierre de servicios públicos, todavía ahondaba mucho más en la situación, ¿no? Por lo tanto, tiene efectos colaterales, porque son trabajadores que se van a la calle, son ciudadanos turolenses que consumen menos porque no pueden. Y todo esto lleva a un círculo vicioso que, desde luego, bueno, pues no nos hace ver la luz, ¿no? Esa luz al final del túnel. Por tanto, yo creo que aquí las administraciones de verdad tienen que pues sentarse en una mesa, analizar cuál es la realidad, hacer un diagnóstico claro de la situación de Teruel de aquí a dentro de 2-3 años, y tienen que encaminar todas sus medidas a la generación, a la activación de la economía y a la ayuda de los empresarios que ya están en este momento instalados, ya a los emprendedores futuros. El plan de Teruel, el Fondo Especial de Teruel, debe de ser ese resorte que ayude, que inyecte el dinero necesario para consolidar lo que hay y para crear nuevas empresas, pero como pronto para consolidar lo que hay. Tenemos herramientas, tenemos empresas que están, que tienen créditos para ayudar a las empresas, pero realmente los requisitos son tan duros, e incluso pues que mayor que en este momento que las entidades bancarias, que ya tienen su crédito absolutamente reducido, ¿no? De verdad, yo creo que es absolutamente necesario. Nosotros hemos planteado iniciativas en el ayuntamiento y creo que el alcalde debe ser quien lidere ese llamamiento, que lidere esa voz de auxilio, porque realmente estamos en una situación urgente de necesidad para paliar esta caída del empleo que está siendo muy preocupante en nuestra provincia, pero en especial en nuestra ciudad. Por lo tanto, yo desde aquí animo y volveremos a presentar a que el alcalde, a que el equipo de gobierno coja el toro por los cuernos, realmente siente al gobierno de Aragón y al gobierno de España y haga un plan de empleo que ayude realmente a las empresas y que de alguna manera identifiquen cuáles son las necesidades reales, ¿no? Una colaboración entre sindicatos, organizaciones empresariales y administraciones, que en este momento es fundamental para intentar frenar esta caída.
Bueno, Maite Pérez, del Partido Socialista, gracias por estar en este tiempo de opinión en COPE Teruel. Hasta el próximo jueves. Estamos atentos a la información.
Muchísimas gracias, Javier. Y solo decir que es que aquí en Teruel, en esta provincia, tenemos un instrumento, que es el Fondo Especial de Teruel, que debe de ser para eso. Debe ser para eso, no para hacer parques, no para pagar fiestas. Debe de ser para eso. Yo, de verdad, creo que entre todos debemos de hacer volver el espíritu por el que nació este fondo.
Gracias, Maite.
Gracias a vosotros. Feliz semana.
Feliz semana. 20 minutos para la 1 de la tarde. Tiempo en la mañana en Teruel para Redmodel. Hombres y mujeres tienden a acumular grasa en zonas específicas del cuerpo y la solución no es perder peso, es reducir volumen y al mismo tiempo evitar la flacidez de la piel. ¿Cómo conseguirlo? Con Redmodel. Sus resultados son inmediatos. Redumodel le hará perder centímetros de la zona que desee en un solo tratamiento. Llame ahora y por solo con 49,90 euros comience ya su tratamiento. Pídelo ya al 91-217-33-80. Repito, 91-217-33-80 o enteroyevoya.com. No pierdan esta oferta exclusiva para los oyentes de COPE Teruel y figuren su silueta en el 91-217-33-80 o enteroyevoya.com.
La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
En la mañana de Teruel nos visita nuestro obispo, don Carlos Escribano, porque tenemos su Papa Francisco, cardenal argentino, primer jesuita hispanohablante, en fin, nos encantó ayer ya ese comienzo de su pontificado. Don Carlos, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy contentos estamos, porque tenemos Papa, y eso para los católicos significa mucho.
Da lo mismo a veces los nombres, para los que somos cristianos a veces los nombres no es lo más significativo, ¿no? Pero con los actos de ayer, ese comienzo de pontificado fue esa catolicidad de la Iglesia.
Sí, como decías, el nombre es lo de menos. Luego ya tiene la importancia de la concreción en una persona. Yo creo que la retransmisión que ha hecho la Santa Sede de lo que se puede retransmitir del cónclave, de los elementos previos, el seguimiento que se ha hecho a la elección del Papa, nos ha permitido vivirlo muy de cerca. También hay que felicitar a la cadena COPE por la cobertura que ha hecho. Realmente ha hecho unos programas extraordinarios que nos han acercado muchísimo a un momento que yo creo que ha sido histórico. Ayer hubo una carencia de tiempo, cuando salió la fumata blanca, todo el mundo estaba expectante, hubo una gran explosión de alegría en la plaza de San Pedro. No se sabía el nombre del Papa, pero en el corazón del creyente da igual, porque el católico sabe que esa orfandad que se siente cuando un Papa fallece, o como en este caso cuando renuncia, como había sido Benedicto XVI, queda cubierta. Ya tenemos Santo Padre. Luego ya la alegría queda completa, pues por el nombre de Francisco y por la persona que es, un hombre bueno, un hombre sencillo, un hombre que ha entrado con gran fuerza en ese pontificado, con la fuerza propia de una persona sencilla.
Jorge Mario Bergoglio.
Sí, un papa jesuita, por primera vez en la historia, un papa argentino, por primera vez en la historia, son muchas novedades. Bueno, yo creo que es una bendición de Dios, ¿no? Es decir, es un hombre de una gran trayectoria en la Iglesia, es un hombre sencillo, y yo tengo que decir que tuve la oportunidad de saludarle, siendo ya obispo de Teruel, con motivo del viaje que hicimos por la consagración episcopal de Joaquín Gimeno, obispo de Comodoro Rivadavia. Pues tuvimos que parar en Buenos Aires. Yo tenía que una cita concertada con él porque tenía que tratar un asunto, y me recibió en su despacho de una manera absolutamente coloquial. Tuve la oportunidad de tomarme un café con él, tenía una cafetera allí también, y luego me acompañó hasta la puerta. Es curioso porque, en fin, yo era un obispo recién ordenado, llevaba yo creo que 10 días ordenado, y me recibió como si fuera un homónimo suyo, como otro cardenal, pero yo creo que eso es fruto de la sencillez con la que él trata a todo el mundo. A todo el mundo lo trata por igual, y lo trata con el afecto propio de alguien que tiene el corazón puesto en Cristo, ¿no?
Don Carlos, ¿cómo es Francisco? Ese detalle simplemente de la cafetera, esas imágenes que hemos visto acercándose a los niños, a los más necesitados, o esa imagen de viajar en metro.
Sí, bueno, además Buenos Aires es una ciudad enorme, ¿no? Es una ciudad grandísima. Bueno, yo creo que es un hombre que nos va a traer muchas sorpresas. Por ejemplo, ese gesto de poner a toda la Iglesia a orar, porque no solo estaban atentos aquellos que estaban allí en la plaza de San Pedro, que era la diócesis de Roma que acogió a su obispo, era toda la Iglesia universal, y nos pone a rezar. Claro, eso es muy significativo, que va en consonancia con su nombre, Francisco, rememorando, lógicamente, a San Francisco de Asís, pero también a San Francisco Javier, jesuita como él, cofundador con San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús, y no hay que olvidarlo, patrono universal de las misiones. Claro, ¿Por qué es tan importante ese gesto? En primer lugar, porque es un gesto de cariño hacia el Papa emérito, hacia Benedicto XVI. Pero en segundo lugar, no hay que desdeñarlo. Es decir, estamos en un contexto de nueva evangelización. La nueva evangelización, y yo creo que hay una insistencia que muchas veces no terminamos de tener clara, empieza por la oración y culmina en la oración. Poner a la Iglesia a orar por una misma intención es un gesto desde una sencillez grande de lo que tiene que ser un camino de nueva evangelización que la Iglesia tiene que seguir cultivando y tiene que seguir cuidando, y ahora lo vamos a hacer de la mano del Papa Francisco.
Para la Iglesia de Teruel y Albarracín, ese contacto que don Carlos tuvo en Argentina, yo creo que es muy importante. ¿Cómo tenemos que responder los cristianos a este nuevo Papa, a Francisco, los cristianos turolenses?
Pues mira, antes de responderte a eso, decir que tenemos el privilegio, ya no en mi persona, pero sí en la persona del Cardenal Santos Abril.
También es cierto, y que por cierto, ahora lo podemos comentar, en la tarde de ayer, el periódico La Estampa le ponía como candidato. La verdad es que estábamos todos súper pendientes, ¿no? Ahora, don Carlos, la frase de que quien entra papa y sale cardenal, eso...
Pero yo creo que eso muestra sencillamente la grandeza...
del Espíritu Santo.
Sí, del Espíritu y la grandeza de la Iglesia. La Iglesia se siente libre, enormemente libre, y busca siempre un corazón de acuerdo al... un candidato de acuerdo al corazón de Cristo. Había muchos en ese conclave, ¿eh? Había grandes personas... Quizá a veces no los conocemos y nos parece que solo habrá uno, ¿no? Había un número grande. Y por eso se demuestra que el cardenal Bergoglio va a ser un excelente papa. Ahora, una cosa está clara. Cuando uno es elegido, se tiene que hacer santo a los ojos del mundo. Y eso hemos tenido el privilegio de poder verlo tanto en el Papa Pablo VI, en Juan XXIII y de más memoria reciente, Juan Pablo II, es evidentísimo, ya está en los altares, el mismo pontificado de Benedicto XVI. Yo decía lo de Santos Abril por una cuestión, porque esta mañana, ya lo dijo ayer el Papa cuando saludó al pueblo de Roma, él iba a hacer como primer acto como pontífice saludar a la Virgen del pueblo romano. Ese icono que nosotros tuvimos la oportunidad de tener aquí en la Jornada Mundial de la Juventud, que peregrinó junto a la cruz, que entregó Juan Pablo II a los jóvenes, es la patrona de Roma. Y quien custodia Santa María la Mayor es Santos Abril. Ya se ven en los medios las fotos de su visita a Santa María la Mayor. Y está el Papa Francisco con nuestro querido Santos Abril, que le ha acogido esta mañana como anfitrión. Yo pediría, respondiendo, perdón, a tu pregunta... Pues que nosotros tenemos que seguir rezando por él. Nos lo pidió ayer de manera expresa, pero la Iglesia lo hace siempre. Lo hacemos cada vez que celebramos la Eucaristía y pedimos ponernos en comunión con nuestro Papa. Hasta ahora con el Papa Benedicto. A partir de ahora ya, en todas las celebraciones de la Eucaristía, nos pondremos en comunión con el Papa Francisco.
Ayer cuando nuestros compañeros en Roma decían que aparecía el nuevo Papa Francisco, dice, sin menos ornamentos, con más sencillez, pero yo creo que esto también, don Carlos, es la grandeza de la Iglesia, ¿no? Porque en la Iglesia es como un círculo, ¿no? Donde nadie estamos apartados y todos valemos con nuestros carismas, con nuestras formas de ser.
Claro, es la multiplicidad de carismas dentro de la Iglesia. Quiero decir, pues a lo mejor llevaba algún ornamento menos, pero todo el mundo lo reconocía con su sotana blanca y su solideo blanco, ¿no? Es decir, todo el mundo era consciente de que ya no era el cardenal Bergoglio, era el Papa Francisco. Y yo creo que ese es el gran sentir del pueblo de Dios, ¿no? Todos le reconocíamos como padre. Yo reconozco que personalmente para mí fue una sorpresa cuando dijeron el nombre de pila antes de decir Bergoglio. Uno se queda un poco desorientado porque pensaba que a lo mejor iba a ser otro el nombre de otro cardenal. Pero en cuanto se dijo esa reacción que hay en la Plaza de San Pedro, yo creo que enseguida repercute en el corazón de los creyentes y te mueve a darle unas gracias enormes a Dios, pues porque nos ha dado indudablemente otro gran papa, ¿no? Y yo creo que es un papa que nos va a hacer pensar mucho, que va a caminar a nuestro lado, que nos va a dar mucha fuerza, y hay que pedir al Señor pues que le proteja, que le ayude, que le ilumine, que le fortalezca y que sepa que tiene nuestra lealtad y que tiene también nuestra oración constante para que todo vaya adelante de acuerdo con los planes de Dios.
Y ya para ir finalizando, don Carlos, Francisco, ¿no? Al principio todos decíamos Francisco primero, la Santa Sede en su página web lo dejaba claro, no, Francisco es el primero, pues
claro,
Francisco, ¿no?
Cuando haya un segundo, pues será Francisco primero. De momento no ha habido otro Francisco, con lo cual es el Papa Francisco. Sí, sí, ya hacíamos mención a la elección del nombre, ¿no? Es decir, es realmente hermoso. Y yo creo que con el nombre también define muy bien lo que él pretende, ¿no? Esa cercanía, esa renovación siempre necesaria en una iglesia que está viva, ¿no? Y yo creo que él va a tener esa posibilidad de hacerla, pues, acompañada de todos los fines del mundo. Es un momento de esperanza, es un momento de alegría, es un momento de acción de gracias y es un momento de ilusión compartida. Pues vamos a pedir al Espíritu que ilumine a nuestro nuevo Papa y que le ayude en esta misión que el Espíritu y Dios le encomiendan.
Y como decía ayer por la noche el portavoz de la conferencia episcopal, todos los obispos españoles, casi todos, han estado con él, le conocen por unos ejercicios espirituales y nos alegra que nuestro obispo don Carlos haya estado en su despacho, ¿no?
Bueno, yo no estuve en los ejercicios, yo no era entonces obispo.
Por eso lo digo. Digo, nos alegra que no haya estado en los ejercicios porque le haya conocido de otra forma diferente.
Sí, pero bueno, yo la impresión que saqué es una impresión realmente grata. O sea, me pareció un hombre de un corazón grande y de una sencillez enorme y me pareció un hombre de Dios. Claro, uno piensa, una diócesis como Buenos Aires, que es una cosa impresionante, el trabajo que debe tener, y en aquel momento cuando tú estás con él y le estás contando un poco el motivo por el que estabas allí hablando y tal, parece que el reloj se hubiera parado y que fueras lo más importante del mundo. Y yo, por las declaraciones que he podido oír de mucha gente, eso no fue una excepción, sino que es una cosa que él hace habitualmente con todo el mundo, con aquellos que se encuentra, con aquellos que atiende. Es un hombre que está cargado de detalles. Ahora se van escuchando anécdotas que son preciosas, de los detalles que se van descubriendo de mucha gente que le ha conocido, que a lo mejor nunca pensó que fuese papa, pero que desvelan la grandeza de una personalidad.
Al final nos lo ha dicho nuestro director, Nicolás Slagoski, que es argentino. El Papa Francisco le confirmó.
Madre mía. Pues esto ya es la corona.
Le confirmó. Y la verdad que hoy se le ve a nuestro director contento, satisfecho y también sorprendido, porque lo de la sorpresa yo creo que todos.
Es una sorpresa muy grande. Pero yo insisto en lo que decíamos, esa es la grandeza de la Iglesia. Es decir, la Iglesia al final sabe apostar en cada momento por aquello que el Espíritu le sugiere. Y de lo que se trata es de abrir el corazón para ser fieles a esa apuesta que Dios hace por el hombre.
Muy bien, pues don Carlos, como se suele decir, tenemos Papa, ese gesto bonito de ayer que recibimos por él, que él también rece por nosotros, y como no puede ser de otra manera, en esta colegialidad de la Iglesia, la diócesis de Teruel y Albarracín, a disposición del nuevo Papa Francisco. Don Carlos, gracias.
Muchas gracias.
Les cuento una imagen no fotográfica, pero sí radiofónica. Contento, satisfecho, emocionado, sorprendido. Hablo de mi director, de Nicolás Slagoski. Nicolás, ¿qué tal estamos?
Muy buena, Javier, aquí estamos.
No es que nos haya sorprendido a nosotros, porque pudiera ser, pero la noticia, como nos encanta dar noticias... Nuestra compañera Laura Hernández ha adelantado esa noticia en nuestro espacio regional y nosotros queremos seguir en ella. Francisco, nuestro Papa fue muy conocido, creo que del padre de Nicolás, casi vecino, y Nicolás Slagoski, nuestro director, recibió el sacramento de la confirmación por parte del actual Papa Nicolás.
Bueno, Javier, aquí, sí, muy, muy entusiasmados, y bueno, ayer recibíamos la noticia con gran asombro. Estábamos esperando que fuera de Alfambra, aquí para salir corriendo desde los estudios de Cadena Cope Teruel. Pero bueno, al final fue de mi origen, de mi tierra y de mi barrio, porque pues vivía en una calle llamada Membrillar, ahí por el barrio de Flores, que queda a pocos metros de mi casa de toda la vida. Y bueno, ahora obviamente estamos al servicio de la cadena, donde me piden a ver si hay algún vecino o alguien que pueda ir ahí a timbrarle a su casa y hablar un poco con la gente que ha quedado en la casa donde pues la regentea, porque creo que es propiedad todavía de él. Así que bueno, muy entusiasmados, muy, muy emocionados. Un poco ahí lo que adelantaba Javier de mi padre, si es que daba clases en el Colegio El Salvador, también en Buenos Aires, donde mi padre, ingeniero químico, daba clases de temas de acústica y temas de física. Entonces seguramente he ido con él a alguna misa que habrá celebrado de inauguración o de cierre de ciclo lectivo. Ah, pero uno no lo recuerda cuando está en ese momento, ¿no? Uno tira para atrás ahora de la soga y ve la importancia que tiene. Cuando uno es niño, pues un poco todas las cosas jerárquicas, pues uno no las obvia, ¿no? O las tiene en cuenta, pues dice, mira, va más vestido, es más importante, es más solemne, pero uno ahí cuando es niño se centra más en lo espiritual.
¿Qué imagen tienes del Papa Francisco cuando a tus 12 años, Nicolás, recibías de sus manos el sacramento de la confirmación?
Pues recuerdo la ceremonia con mucha solemnidad, o sea, con mucha responsabilidad también, que la confirmación, pues confirmar nuestra religión y nuestra fe es algo muy importante, y para un niño cuando está inmerso en esa situación es más que fuerte, ¿no? Pero uno se veía luego, o sea, lo veías dentro de lo que era cuando estaba vestido como obispo, luego cuando salías al lado de la parroquia, en ese garaje siempre donde se juntan luego los chicos, donde los padrinos pues te dan los regalos o alguna medallita o algo, y ahí se veía ya que venía vestido ya ahí de calle y te saludaba y te daba una palmada y te decía otras cosas, pues ya lo... Y esto me viene ahora, me acuerdo del patio ese ahora mismo, mira, no lo he ni preparado ni nada, ya recuerdo sí que ya venía vestido ya un poco de calle, y eso es muy conocido, por eso era muy conocido en este aspecto de austeridad y de hombre común, de una familia de clase media, de un barrio tranquilo, pues muy cercano. Así que pues más que emocionado, y pues nada, yo creo que va a ser un cambio bonito, una situación para la Iglesia muy buena, más cerca de las necesidades de todo el mundo, que estaba, como muchas veces hablábamos dentro de los programas estos de economía y de empresas que tenemos, que había que hacer un cambio un poco de paradigma y de temas, y creo que el cambio más grande de paradigma, donde en una sociedad desarrollada vivimos ajenos o con orejeras para no ver a los pobres en la mitad del mundo que se muere de hambre, pues esto es un cambio muy radical para ir un poco más allá al desarrollo de la humanidad en general, ¿no?
¿Te has puesto en contacto con tu familia de Argentina? ¿Qué dicen?
Sí, pues bueno, nada, muy emocionados y pues...
¿Se acordaban, por ejemplo, tu madre del día tuyo de esa confirmación,
sí,
por
sí,
ejemplo?
Sí, se acordaban, pero claro, estamos todos ahí viendo como... A ver, un poco buscando las fotos del evento y todo, entonces, pues eso, muy contentos. También el hijo de mi padrino trabajaba hasta ahora, porque ahora ya no está en la conferencia episcopal ahí como abogado de él, entonces también él ha dado unas palabras en la misa que se ha dado en la catedral ayer por este nuevo papa. Uh-huh. Así que bueno, muy contentos y muy impactados. Y
un papa, bueno, futbolero también, con lo que nos gusta a nosotros el fútbol, también
es del Club San Lorenzo, que es el club de mi madre también, así que bueno, ahora a mi madre no le podemos decir nada de su club, porque yo soy de Racing Club de Avellaneda, que con mi hermano y mi padre éramos los tres de Racing Club.
Además, cuando este equipo argentino celebró el centenario, el que es el actual papa ofició la misa del centenario. Uh-huh. Cosa que se le ve y se nota que es una persona muy cercana, muy muy humilde. Nicolás, nos quedan segundos para la una de la tarde, tenemos que actualizar toda la información. A veces entrevistar a un compañero de su vida personal es complicado, pero bueno, creo que lo hemos intentado y hemos sacado esa imagen de Nicolás cuando terminaba la ceremonia de su sacramento de la confirmación, y así, bueno, nos quedamos con esa imagen tan tan bonita, Nicolás.
Bueno, muchas gracias, Javier, y ahí con eso en el recuerdo y con la fuerza, y rezamos para que todo sea muy bonito, muy bueno para la fe.
Eso es. Gracias a Nicolás por estos momentos personales puestos aquí en antena, en este programa, en la mañana en Teruel. Te actualizamos toda la información nacional, internacional, la deportiva y, por supuesto, la última hora desde el Vaticano.